rompecabezas.
Tercera zona.
Pasaditas la 1:30, nos vamos corriendo a la capital del mundo. Allí está Carlitos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Pero qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
Muy bien, bárbaro.
Un saludo grande a todos los oyentes. Estoy pensando desde que lo escuché hoy de mañana hablar de los peligros de la alimentación, sí, tal cual lo recibimos, sí, en realidad. Lo más, me doy cuenta que lo más peligroso para el ser humano es estar vivo, realmente.
Claro, sí, sí, eso es indudable.
Porque, fíjate, nosotros, yo no sé vos, pero yo soy sobreviviente de una fonda que hacía las albóndigas con la carne que dejaban los comensales del día anterior.
Bueno,
sí, dice que pasó. Sí. Y sobrevivimos a aquellos guisos carreros.
Claro.
¿Te acordás de cuando se enfriaban tenían un centímetro de grasa arriba?
Claro,
¿te acordás?
Claro, claro, sí, sí.
Hemos sobrevivido a chorizos y panchos elaborados a saber cómo. Acá Domingo Burgueño, sí, el ex intendente del Maldonado, lo llamaba selección uruguaya, pura garra y corazón, decía.
Tal cual.
Y encima le ponemos bastante picante arriba, que yo creo que en definitiva es para disimular el sabor del
pan. Claro, debe ser, ¿no? Debe ser.
Viste que ayer en unos panchitos, dicho sea de paso, para promover un poco más la histeria que tenemos, porque veo que la gente le gusta esta histeria, ¿no? O sea, colocarnos a favor o en contra. Ahora ya tenemos grupos a favor de la carne y en contra de la carne.
Claro,
también, ¿no?
Claro.
Bien. Hoy no entendí muy bien, mirando Canal 12 temprano, se habló de cáncer y de repente aparece para hablar del cáncer el presidente de la Unión de Vendedores de Carne.
Claro.
Yo no entendía muy bien por qué, pero el tipo lo explicó claramente, ¿no? La razón que él dio me pareció muy coherente. Esto lo identifica como una maniobra de los países del primer mundo para bajar el precio de la carne, en realidad, y tiene toda esa pinta, ¿no?
Teorías conspiranoicas, yo que sé, puede ser todo.
Y bueno,
todo es posible.
Entre tanto teorías conspiratorias, sumemos una más, ¿no?
Sí, sí. De todas maneras, ya te digo, hay mucha bibliografía bastante crítica, por cierto, a partir de la industrialización de la comida. Y la verdad es que es un fenómeno nuevo en la historia y que, bueno, tiene estas consecuencias, ¿no? No se puede ningunear eso.
A mí no me saques el salame ni la
No, no. Digo, a ver.
Después, ya me quieren sacar el cigarrillo.
No, por eso.
¿Después qué va a hacer?
No, ¿viste? No, está bien. Digo, cada uno elige, como
seguro,
se dice.
Exactamente. ¿Cómo morirse?
Exactamente.
Yo creo que deberíamos llegar a un acuerdo. Cada uno elige cómo morirse.
Claro, claro.
Es exactamente así. Bueno, mira qué terrible esto que te voy a contar, ¿no?
A ver.
Porque este es como... No tengo presente ahora, pero debe ser el quinto o el sexto incidente del mismo tipo en los últimos 2 años. Ayer, una señora de 55 años que caminaba a pocas cuadras de mi casa, acá a 3 cuadras de mi casa, es decir, a 7 cuadras del centro de Maldonado, no estoy hablando de la mitad del campo,
bueno,
fue atacada por un perro pitbull en la calle, que le provocó lesiones tan graves que corre el riesgo de perder la pierna izquierda.
Mira.
Yo lo he visto varias veces, ese perro suelto, caminando por ahí, por esa zona, es decir, no sé. Ahora también tenemos esa historia, también este debate hoy en Maldonado entre los que están a favor de los perros y los que están a favor de los humanos, y lo que hay que hacer con los perros graves, con los perros estos difíciles,
sí, sí,
o con cómo se les debería tratar, ¿no? El tema es que estos incidentes se siguen reproduciendo. Hace un año atrás un perro atacó a un niño que le provocó tan severas lesiones que todavía lo están operando. Ha tenido no sé qué cantidad de intervenciones quirúrgicas, pobrecito. Hay una señora que quedó discapacitada de por vida, por las mordidas también de un pitbull. Y en realidad es como que no pasa nada, ¿viste? Es decir, entramos en toda esa histeria, esa paranoia de que hay que tener no solamente armas en casa, rejas, un vigilante propio, sino también el perro más malo del barrio para protegerte. Pero después, claro, eso es como siempre, es un jueguito lindo al principio, todo cuida al perrito, cuando el perrito es chiquito, todo bien, pero llega un momento en que nadie le da pelota al perro, ¿viste? Y el perro hace lo que quiere, o sale cuando quiere, o se escapa por donde puede, y no es culpa del perro,
no,
en realidad, ¿no? Yo no le he hecho la culpa al perro, que el perro no tiene raciocinio.
Claro.
Ahora... la gente exige mayor vigilancia, mayor contralor, realidad hay una cuestión más elemental de todo esto, a la que deberíamos apilar todos, ¿no? Que es a la responsabilidad social individual en estos casos. No se puede tener un perro de esas características en plena ciudad. Eso es una cuestión elemental.
Es cierto.
No se puede tener.
Sí, sí.
Hace mucho tiempo que acá se vacila sobre adoptar medidas sobre si se puede o no se puede, qué hacemos con los perritos. Mira, la ciudad de Maldonado vive una situación particular con los perros, ¿no? Uh-huh. Y también hay un debate, porque hubo perrera, y claro, la gente no quería que los perros fueran capturados por la perrera y fueran a parar allí, yo qué sé, también los maltrataban.
Claro.
Pero hemos llegado a tener jaulías de perros. A ver, te voy a poner un ejemplo para que te ubiques. Imagínate una jauría de perros en 18 de julio y Río Negro.
Sí, claro.
Jauría de perros, pero a ver, no te hablo
sí,
una jauría de 7 perritos. ¿30 perros?
Sí, sí, sí.
¿30 perros
sí.
malos corriendo gente? Corriendo... Sí. En pleno centro de Maldonado llegamos a tener una época, no ahora, pero sí, sí, hace sí. algunos años atrás llegamos a tener eso. Ahora, hay gente que se ve impedida de ir a la playa en hora de la mañana, pues la gente lleva a los perros a la playa, lleva generalmente perros grandes y malos, allí han provocado mucho incidente. Yo conozco el caso de un señor que tuvo que estar un tiempo largo metido en el agua porque
claro.
lo perseguía un perro
claro.
malísimo.
Claro.
O sea, no puede salir a andar en bicicleta, es decir, están impedidas las actividades normales de los seres humanos por proteger sí, a los perritos. Sí. A mí me parece que está bien que hay que proteger a los perritos, pero tenemos que apelar sí, a sí. la sensibilidad social en todo
y
esto.
Y al sentido común, ¿no? Podemos...
Sentido común.
Lo que pasa es que, viste, que el bichero se olvida que el bicho es de él y no entiende que a los demás les puede molestar, y tiene que entenderlo eso, ¿no? Y lo digo yo que soy flor de bichero, me encantan.
No, está bien, bichos, pero ¿no? yo tengo respeto por claro. eso. Pero, a ver, yo creo que claro. está bien. Si vos te querés tener animales,
sí.
la gente tiene animales muy raros en su casa ahora, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, no estamos hablando solamente de perros. Gatos,
sí, sí.
estamos hablando de otro
sí.
tipo de animales
sí.
raros
sí.
que de repente se le escapan, viste.
Sí.
Y yo qué sé, sí. a mí no me gustaría encontrarme con una boa
no.
dando vuelta por mi casa porque se le escapó al vecino de arriba, viste.
Claro, claro.
Yo qué sé, ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, como te dije ayer, marchó el gatito.
Bueno, sí, sí, me enteré. Pobre.
Marchó el gatito, sí. Marchó de la forma más cruel, en realidad, embestido por un vehículo en la carretera.
Increíble.
En realidad era un margay, no era ni jaguar ni ocelote. Es un animal conocido como tigrillo, gato pintado. Es un pequeño felino de bosque con hábitos preferentemente arborícolas. Pesa entre 2 y 4 kilos y su longitud varía entre 80 y 90 centímetros. Y la verdad, su piel es muy parecida a la de un jaguar o de un ocelote, ¿no?
Sí,
pero bueno.
Y además, visto a la distancia, si te tenés que topar con él, te vas a asustar como si fuera un jaguar.
Es ¿no? probable.
Porque no le vas a estar midiendo.
Ocurrido, ¿viste?
Claro, a distancia no le vas a estar. Claro, no le vas a estar midiendo qué es o qué no es, ¿no?
Y seguro, además, si vos te fijás, vos ves una cosa así,
no.
y después, si te fijás en internet, pones, estás convencido que es un jaguar.
Claro.
Pones jaguar, era esto, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
Y ya quedaste convencido.
Sí, totalmente.
Pues bien. Bueno, tengo cosas más peligrosas para la salud humana.
¿Cómo que?
Mira, el viernes pasado, los vecinos de la localidad de Sosa Díaz, ahí en el departamento de Canelones, que es cerca donde está la cuenca de la Laguna del Cisne, por ahí, por esa zona,
sí.
fueron víctimas de una fumigación masiva con agrotóxicos.
No.
Con un vehículo de esos que llaman mosquito, ¿viste?
Sí,
un vehículo raro que tiene varios brazos.
Sí, tiene varios brazos y pinchito donde sale el glifosato, lo que le manden.
Bueno,
sí.
el problema es que allí, mira, una profesional que estuvo en el lugar le envió el siguiente mail al periodista Víctor Baqueta, que él tuvo la amabilidad de enviarnos a nosotros, ¿no? Y que cuenta lo que le pasó.
Dale, sí.
Lamentablemente no solo lo sé, sino que lo respiré, dice. Muchas personas fueron afectadas. Personas que sufrieron fiebre, problemas respiratorios, llagas. Yo estoy con problemas en la nariz desde que fui a constatar que estaban fumigando al lado de la laguna, al lado de la escuela, y con vientos de casi 40 kilómetros a la hora. Los vecinos me dijeron que habían llamado a la intendencia de Canelones y que aparentemente les informaron que ya habían constatado la fumigación y le habían notificado al fumigador que no podían seguir haciéndolo. La intendencia también les dijo a los vecinos que había pasado todo el informe a la DINAMA y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pues el señor siguió fumigando por lo menos una semana, nadie lo paró ni lo llevó preso. La última fue la de este viernes, y fue mortal. Ni sabemos qué fue lo que aplicó sobre un campo, además porque tenía algunas pocas hierbas y pasto, pero él quería quemarlo por las porquerías que aplicaba. Lo que me dijeron es que ya llamaron a la DINAMA para ver en qué trámite estaba la denuncia, y ahí me enteré, dice esta profesional, que la intendencia no había enviado el informe ni la denuncia. Al final lo mandé yo, dice ella. Llamé al alcalde de Atlántida, furioso, y me dijo que es raro, yo vi el informe, me extraña que no lo hayan formalizado. Bueno, La historia ahora sigue con un plan de cautelares que envió la Comisión de Laguna del Cisne, o sea, la Intendencia de Canelones y la de Nagua, para prohibir los agrotóxicos en la cuenca, pero los productores tendrán 3 años para empezar la reconversión a proyectos más amigables con el medio. Imagínate, dice esta señora, y yo les digo a ustedes, imagínate, ¿no? En 3 años más han destruido todo el ecosistema, más el del río Santa Lucía, más varias de la más importante cuenca del Uruguay, y pretenden que aguantemos fumigaciones por 3 años más. Además, suspendieron la reunión de la Comisión de Aguas inesperadamente ante la gravedad de lo que estamos viviendo. Por supuesto que muchos de nosotros no queremos aceptar, pero hay algunos vecinos que alegan que al menos van a hacer algo por nosotros. Es increíble también la pasividad de la gente, ¿no? Sí, esto agota, dice esta señora que envió este correo, y realmente los vecinos de la zona están muy preocupados porque, por ejemplo, me contaban por allí que gran parte de esa fumigación por efecto del viento prácticamente cubrió una casa vecina donde habitan varios niños, por ejemplo, ¿no? Que nadie ha controlado si los niños han sufrido o no algún daño, como los que se mencionan acá.
Sí, terrible esa situación,
Temas que preocupan. Bueno, una cortita al final.
¿Cómo no?
Ayer hablamos del comité de dirección de ANCAP, ¿no?
Sí.
Sin mencionarlo. Bueno, ahora le puedo contar cómo está integrado.
A ver.
El presidente de ANCAP, José Colla, el gerente de negocios energéticos, José Pastorino, el gerente de negocios diversificados, Gerardo Marcelli, el gerente de servicios compartidos, Huber Arbildi. Después el gerente de desarrollo corporativo, que no tiene nombre acá, el gerente de planificación estratégica, Carlos Marichal, y tiene el apoyo del gerente de recursos humanos, Hubert Santos. También apoyan el secretario general y el gerente de desarrollo estratégico, Miguel Tato y Miguel Rabosto. Siempre hubo un espacio vacío, porque a poco de comenzar este comité de empresa falleció uno de ellos, y luego cuando Colla, que era gerente de servicios compartidos, asumió la presidencia, allí subió la señora Elena Silva, que lamentablemente falleció, lo que generó a su vez que ascendiera ese cargo Hubert Arbildi.
Muy bien.
El comité de dirección surgió como parte de una estructura, pero seguramente en otro momento les podré contar más detalles.
Bien, ellos son los abajo firmantes
del comunicado que compartíamos ayer, exactamente.
Claro, ok. Con esos detalles que dábamos a conocer y que van a encontrar en espectador.com/rompecabezas, si es que todavía no han tomado contacto con la información que ayer vertiera en su columna Carlos Peláez. Muy bien, Carlitos.
Para mañana les voy a contar una sanción que le pretenden aplicar al telégrafo de Paysandú a consecuencia de las fotos tomadas con un dron sobre la planta de Alur que mostraron el techo caído.
Sí, bien. me acuerdo.
Ha recibido un apercibimiento, pero bueno, tiene otras complejidades esto, pero se los cuento mañana.
Dale, quedamos así, hasta mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chao.